En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Buenas noches, les damos la bienvenida a esta ventana que la Radio del Principado de Asturias abre a las mujeres del deporte, y en esta ocasión lo vamos a hacer de una forma especial porque tenemos un mensaje de una deportista muy importante, nuestra olímpica Laura Fuertes. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches, Cristina.
Bueno, tienes algo que compartir, ¿no?
Sí, bueno, estoy muy contenta de hacer esto y que por primera vez lo pueda hacer en casa. Quiero invitar a todo el mundo. Voy a hacer el día 28 de diciembre en Gijón, en el gimnasio Mere Boxing Academy, una masterclass de boxeo para cualquier edad y cualquier nivel, así que invito a todo el mundo a venir.
Bueno, masterclass el próximo sábado 28 en el Mere Boxing, y no es una inocentada, ¿eh?
Sí, eso, mi padre me dijo que había sido mala fecha para ponerlo, pero no, aquí remarco que ningún tipo de inocentada.
¿Y está abierta a cualquier persona? ¿No hace falta tener ningún nivel?
Cualquier persona, cualquier edad. Al final siempre digo que el boxeo es para todo el mundo y no voy a poner ningún tipo de problema dando yo la clase y queriendo dar yo ese ejemplo. Entonces invito a cualquier persona, grande, pequeño, edad, nivel, que sea principiante, que no sepa, que sea experto, así que invito a todo el mundo.
Bueno, es que va a ser espectacular, ¿no? Tener una olímpica, la pionera que ha sido como tú, dando esa masterclass a cualquier persona. Sábado 28 en el Mere Boxing, ¿de 11 a 12 y media?
Efectivamente, de 11 a 12 y media.
¿Y cómo se tiene que apuntar quien quiera ir a esta masterclass?
Pues mira, es muy fácil y sencillo. Simplemente me tienen que escribir a mí por Instagram o al Instagram del gimnasio, que es muy fácil. Al final das ahí los datos y ya está, yo te apunto y el sábado nos vemos allí, se hace el pago y ya está, y disfrutamos.
Y disfrutamos. Una cosa importante, la equipación, ¿qué deben llevar? Doy por hecho que los guantes los tienen en el gimnasio.
Sí, cualquiera que tenga su material, que lo lleve, porque al final, bueno, todos estamos más cómodos con material nuestro. Pero si alguien no tiene material, pues te le prestará allí, no hay problema.
Bueno, pues te vamos a dejar...
Y ropa de trabajo,
hombre,
vaya.
Ya, sí, supongo que con traje chaqueta va a ser complicado ir a una masterclass de boxeo, ¿no?
Sí.
Te vamos a dejar preparar esa masterclass, pero con el compromiso de que el próximo domingo estarás en Ganamos con Ellas para repasar este 2024 tan especial que has vivido, Laura.
Genial, Cristina, mil gracias. Nos vemos el próximo domingo.
Pues ahí queda la invitación de Laura Fuertes para esa masterclass que va a dar en el Mere Gym en Gijón el próximo sábado 28 de 11 a 12 y media. Pero nos centramos ya en las protagonistas del programa de hoy, porque contamos con Tonya Eis, que es la nueva seleccionadora de Panamá, y con ella vamos a saber cómo ha llegado hasta ese equipo y qué objetivos se ha puesto allí. Vamos a hablar también de fútbol, de la segunda red, porque el Real Avilés Industrial es el nuevo en la categoría y queremos, con una de sus capitanas, con Daniela, saber cómo están llevando este cambio de categoría. Y para cerrar, vamos a hablar de bolos, del deporte autóctono, porque tenemos a una jugadora, Clara Martínez Peláez, subcampeona este año de bolo celta, campeona el año pasado, y con ella queremos conocer más de esta modalidad, del bolo celta y el bolo vaqueiro. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Just
Como dice Pink en su canción, levantamos nuestra copa para brindar y más en estas fechas, en las fiestas de Navidad, pero en esta ocasión además brindamos porque tenemos a una entrenadora asturiana que ha llegado de nuevo a un banquillo. Ya lo saben porque la noticia se producía ya hace unos meses, pero acaba de regresar de Panamá. Ella es Toña Is y viene después de debutar como seleccionadora de la Roja panameña, ganando los 3 primeros partidos amistosos que disputaba y tras solo un empate de 4 partidos amistosos, nada más llegar, vuelve invicta Toña Is, porque estos días la tenemos en Oviedo porque se ha incorporado de nuevo a su puesto de policía local, aunque pronto dejará el uniforme y se pondrá el chándal para dirigir a la selección panameña. Toña, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Cristina. Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que feliz por haber vuelto a sentir lo que hacía mucho tiempo que no sentías, que era estar en un banquillo al mando de un equipo.
Sí, bueno, siempre dije que volvería cuando mi trabajo me lo permitiera y por otra parte, pues cuando tuviera un proyecto bonito, ilusionante y que me llenara, ¿no? Y este es el momento. Es el momento de todo, de poder volver a dejar aparcado mi puesto de trabajo para poder dedicarme a lo que me apasiona, que es el fútbol.
Sí, porque la última experiencia que tuviste en un banquillo fue en 2021 con el Pachuca en la Liga Mexicana, ¿no?
Sí, correcto. Empecé la 22 también, 21-22, pero fue cuando decidí poner fin a la aventura.
Sí, cerraste en falso quizás esa aventura porque te volviste a España y no he llegado nunca a saber qué fue lo que te hizo volverte tan pronto.
Bueno, es como es el fútbol, ¿no? La verdad que estás fuera de casa, apartada de tu familia mucho tiempo. Me tocó una época muy complicada, como fue la época post-pandemia. Te ves sola en un país en el que, bueno, que tampoco, en el club, pues tampoco tenía una forma de ver las cosas, el club como yo las quería ver, ¿no? Y al final he decidido poner fin, pues, a ese proyecto que empezó pues súper bonito e ilusionante y acabó siendo pues nada lo que ha sido, ¿no? Una experiencia para mí inolvidable y una experiencia para el fútbol, no hay más.
Pero ahora te vas también muy lejos porque Panamá, bueno, lo único que varía a lo mejor es que al ser seleccionadora no implica que tengas que estar los 365 días del año en Panamá.
Sí, correcto. No es lo mismo una selección que un club. En un club te ves obligada a estar allí pues todos los días porque entrenas todos los días y una selección pues entrenas en tus fechas FIFA y no tienes la obligatoriedad de estar allí todo el año, ¿no? Tienes un poquito más de libertad. Voy a pasar bastante días allí porque bueno, hay mucho trabajo por delante con la sub-17, con la sub-20. Quieren que eche arriba el proyecto y no quiero fallarles, quiero hacer las cosas bien, quiero meter profesionales allí cerca de mí para que todo salga bien, ¿no? Para que desde las categorías inferiores se pueda hacer un trabajo hasta la absoluta de igual forma, ¿no?
Panamá, la federación, hacía oficial tu contratación la primera semana de octubre, una cosa así, pero esa contratación no es solo para la selección mayor, como llaman ellos a la selección absoluta, sino que te vas a hacer cargo también de las selecciones inferiores o vas a ayudar a esas selecciones. ¿Cuál va a ser tu puesto ahora mismo allí?
No, vamos a ver, yo soy, lo pone en mi contrato y lo tienen claro, o sea, yo soy seleccionadora de la mayor solamente. Lo que pasa es que sí que quieren que lleve un método de trabajo allí, una metodología que utilicen en todas las selecciones y que yo sea un poquito la que bueno vaya dirigiendo todo, ¿no? Hacia donde yo quiero. Por otra parte, pues bueno, nombrar a seleccionadores sub-20 y sub-17, si veo que si creo conveniente que los que no están, pues los que están no tienen que seguir y bueno, para llevar gente que trabaje pues de la misma manera que yo, ¿no? En eso estamos. Se va a incorporar una compañera ahora en enero, de aquí de España también, que he llevado yo, para hacerse cargo de la sub-20 y un poquito más adelante también de sub-17.
¿Quién?
Estamos en, no lo puedo decir todavía porque no está cerrado, pero te lo diré. Te lo diré un poquito más adelante, pero no estamos cerrándolo ahora. Querían una seleccionadora también para la sub-20 y bueno, me han dicho que la traiga yo, que bueno, tengo total libertad para traer a las personas que vea yo de confianza para que empiecen a trabajar allí también conmigo. Bueno, al final, si son gente que conoces, que te van a ayudar también en tu proyecto, ya no solo en las inferiores, y al final, bueno, vamos a estar todos muy pendientes. Yo no solo me voy a ocupar de la absoluta, estaré muy pendiente de todo lo que pase en las inferiores, en los entrenamientos y demás.
Entiendo que te han contratado para marcar una línea y que todas las selecciones de abajo hasta arriba lleven esa línea, porque al final, evidentemente, lo que se trabaje en las inferiores es lo que va a acabar llegando a la selección absoluta para poder llegar a donde me imagino que quiere Panamá, ¿no? El objetivo será estar en el próximo Mundial.
Sí, por supuesto, hombre, estamos con los pies en la tierra, sabemos lo que hay, ¿no? Ellos también son conscientes de la selección que es Panamá, que todavía está, el fútbol está como está, la liga está todavía pues creciendo, el fútbol está pues en la misma situación, está creciendo poquito a poco y ahí es un país en el que todavía hay muy poquitas jugadoras, ¿no? Estamos haciendo una labor de scouting también para que no nos quede ninguna jugadora atrás. Hay muchas jugadoras en Estados Unidos que tienen nacionalidad panameña también y bueno, poquito a poco estamos intentando hablar con ellas para que puedan venir a unas categorías u otras y bueno, estamos haciendo todo el cuerpo técnico que estamos ahí ahora una gran labor en ese sentido y sí, yo cuando he hablado con ellos para incorporarme a la federación era lo primero que les dije, ¿no? Que si me daban esa potestad, que por supuesto que lo que quería era que se trabajara de la misma forma desde las categorías inferiores, desde las pequeñas hasta arriba, porque es una forma de no tener que empezar de cero, ¿no? Cuando cambias de categoría, pues tienes todos los fundamentos del fútbol que te faltaran, pues ya los tienes, todos los conceptos y al final es de lo que se trata, trabajar de la misma manera para que las chicas cuando lleguen a la absoluta pues ya sepan de qué va todo, ¿no? Les sea mucho más fácil el dar el salto de una categoría a otra.
Tiene su lógica. Lo cierto es que tú, claro, desde si fue a principios de octubre cuando se hace oficial tu cargo como seleccionadora, no tuviste prácticamente ni una semana para ya tener que hacer tu primera selección y debutar oficialmente con un partido amistoso que tenías a finales de octubre ante Costa Rica.
Sí, la verdad es poco tiempo. Lo que pasa que, bueno, bien es cierto que llevábamos la negociación ya desde hacía ya más de un mes, ¿no? Y estábamos negociando, pues dejándolo todo cerrado, todo atado. Y bueno, es un tiempo que me ha dado ya pues para ver partidos, para ver jugadoras, para poder hacerme una idea de todo, ¿no? Y que no ha sido llegar a hacer una selección y ala. Bueno, la verdad es que me ha dado tiempo en esos meses, a ver futbolistas y ha sido un poquito más fácil en cuanto a poder hacer una selección para los primeros partidos, ¿no? Dentro de las posibilidades que había, porque en los primeros partidos de octubre de la primera fecha FIFA, pues no he podido traer a jugadoras importantes que estaban en las ligas europeas, están en las ligas asiáticas, en las ligas pues de otros continentes, ya te digo, y que no he podido contar con ellas. Pero sí, en la segunda ventana FIFA ya he podido contar con ellas y el equipo, bueno, ha sido más competitivo aún, si cabe, ¿no? Uh-huh. Intento que el equipo sea, como te digo, lo más competitivo posible y que tengan la oportunidad de venir todas las chicas que quieran estar en la selección cada día. La verdad, estoy súper satisfecha y orgullosa porque cada día me escriben más chicas por las redes sociales diciéndome que quieren, que son panameñas, que quieren poder participar con nosotros, que me envían vídeos, que bueno, la verdad que parece mentira, pero muchísimas jugadoras nos están escribiendo en estos días. Ya te digo que lo que quiero es que todas tengan la oportunidad de venir y intentar verlas a todas en contexto selección y poder hacer el equipo más competitivo para, como bien dices, poder clasificarnos a ese Mundial que, bueno, teniendo los pies en el suelo, sabemos lo difícil que es, ¿no? Para una selección tan pequeña, digamos, tan, un país tan pequeño y un país con tan pocas jugadoras donde elegir, ¿no?
No, por lo que dices, casi que tienes un erial, ¿no? El que tienes toda la tierra para poder trabajarla y poder ir plantando las semillas, porque si te están escribiendo a través de redes jugadoras, quiere decir que no estaban bajo el foco de la Federación Panameña, porque supongo que cuando llegaste te darían, no sé, o cuando ya estabas en negociación, un listado, un mínimo de las jugadoras que habían estado, que están funcionando, dónde está cada una o no.
Sí, bueno, un listado, pero tampoco era un listado de 200 chicas. O sea, al final es un listado de las que habían venido en los últimos partidos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues tú haces tu labor de scouting y empiezas a valorar pues qué jugadoras son las que pueden estar y las que no. Es complicado, es una selección. Lo que pasa que es lo de siempre, ¿no? Es una selección que tiene mucho margen de mejora. Que cuando he dicho que sí a estas selecciones, por eso le vi un margen de mejora tremendo y así está siendo, ¿no? Jugadoras además súper implicadas, súper comprometidas, que querían y necesitaban un cambio, me dicen, y que de momento que les está viniendo muy bien, ¿no?
Bueno, de mano, los dos primeros partidos que jugaste los ganaste, los dos ante Costa Rica y luego un empate contra México y ahí... En ese empate...
Y otra victoria contra Costa Rica, sí.
Sí, sí.
Hemos jugado cuatro ya, sí.
Cuatro ya, sí, tres sí. A Costa Rica entonces.
Sí, sí, sí.
Esa, ya le habéis cogido la medida a Costa Rica, pero...
Sí, me decía el presidente que era el presidente de la Federación de Panamá, que era, de Toña, te van a odiar los costarricenses porque nunca les hemos ganado tres veces seguidas y tan de manera tan rotunda, ¿eh?
Bueno, eso por lo menos supongo que da un aliento, ¿no? Importante a todas las jugadoras llegar allí, nueva seleccionadora, vienen las victorias, te enfrentas además después a México, México que por ranking y por resultados sobre el papel era superior, pero ahí conseguisteis sacar también un empate y curiosamente, en el banquillo de México estaba Pedro López, que es otro defenestrado de la federación, como lo fuiste tú, cuando ganó él el Mundial y cuando ganaste tú tu Mundial.
Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, fue bonito volver a México y fue bonito pues volver a encontrarme con un excompañero, ¿no? Allí estuvimos charlando un buen rato, incluso encontrarme con jugadoras que he entrenado yo cuando he estado en México entrenando, en Pachuca, ¿no? Había tres jugadoras en la selección que yo había entrenado, como eran Stephanie Barreras, la portera, Carla Nieto y Ali Soto. Y bueno, nos hemos pegado un abrazo las tres. ha sido muy, muy emocionante. Luego, pues cuando he visto a Pedro, pues lo mismo, ¿no? Pues bueno, hemos estado hablando mucho rato y que nos alegrábamos de vernos así ahora a los dos. Y nada, que tengamos suerte ahora cada uno en lo de él, ¿no?
Sí, pero me imagino que en esa charla también vendrían recuerdos de qué hacemos yo en México, tú en Panamá, cuando podríamos estar o deberíamos estar todavía en la roja española.
Bueno, tampoco hemos hablado más de la actualidad, de cómo estamos cada uno en el país, que de lo anterior, ¿no? Al final, el fútbol es como es injusto la mayoría de las veces y bueno, es lo que tiene, ¿no? Entonces, ahora nos toca vivir una etapa diferente y ya está. Yo estoy súper feliz ahora mismo de estar de seleccionadora de Panamá, de cómo me trata el país, de cómo me trata la federación, las jugadoras. Y bueno, ojalá tengamos suerte y podamos empezar a disfrutar del fútbol otra vez porque ya hacía falta, ¿no?
Ahora sí es cuando ya has pasado página.
Sí, por eso te digo, quiero dejar atrás todo lo malo que hay en el fútbol. Al final... nos ha tocado a nosotros, nos ha tocado vivir situaciones pues muy similares y bueno, como te digo, es lo que tiene el fútbol y es lo que tiene ahora mismo pues la Federación Española, ¿no? Es lo que toca. Y nosotros ahora, pues como se dice a otra cosa mariposa, yo ahora me debo a otra federación en la que estoy feliz como nunca he estado por todo lo que tengo alrededor. Pedro está feliz en su federación pues por lo mismo, porque no tienes... gente que te haga daño al lado y ya está, ¿no?
Y ya está, y ahora preparando, claro, porque ahora estás en Oviedo, cumpliendo que todavía sigues formando parte de ese cuerpo de la policía local, pero enseguida me imagino que para febrero, para la nueva ventana de FIFA, ya tendrás que volar a Panamá para hacerte cargo de nuevo de esa selección y hacer esa nueva convocatoria, ¿no?
Sí. Bueno, en estos siguientes meses, entre enero, febrero, yo creo que más bien para enero, ya me iré a Panamá para preparar esa, como bien dices, esa convocatoria para la siguiente ventana FIFA de febrero y bueno, a disfrutar ahora aquí en Asturias de la familia, de vacaciones, vamos, de vacaciones no, tengo vacaciones allí, pero de aquí no, aquí sigo en activo todavía, yo allí fui en estas dos ventanas y en verdad estoy trabajando aquí, no allí todavía, ¿no?
Pero a partir de febrero vas a estar durante...
No, a partir de esa fecha ya me voy a vivir allí y bueno, vendré, pues sí, cuando me apetezca, porque como te decía, no tengo compromiso como si fuera un club en el que te ata el trabajo diario y allí es el trabajo diario, pero en otra, vamos, de otra manera, ¿no? Así que vendré más de lo que piensas, así que la próxima vez te haré una visita, Cristina.
Bueno, eso espero que lo hagas y que un poco antes nos digas quién te llevas a la sub-20, pero dentro de tu equipo de con la absoluta, bueno, o la mayor, como llaman allí, a la selección absoluta, ¿te vas a llevar también a técnicos, a personal de tu confianza o te vas a quedar con parte del equipo que ya existía allí en Panamá?
No, bueno, tengo un poquito de todo, ¿no? Ya me he llevado en estas dos ventanas un chico de aquí español, me dejaban llevarme mi cuerpo técnico, bueno, una persona y un poquito más adelante seguramente me podré llevar otro.
Al final, ya lo sabes tú mejor que yo, que los resultados son los que al final te ponen o te quitan de tu sitio.
Sí, desde luego, y aún así los resultados a veces no valen para nada.
Bueno, sí, en tu caso, bien cierto es que ganar un mundial te supuso perder tu puesto de trabajo, algo que sería impensable, sí. Lo mismo que le pasó a Pedro López, y mira, los dos, él en México como seleccionador, tú en Panamá como seleccionadora, y lo que esperamos, Toña, es que, bueno, verte crecer a ti con esa selección de Panamá, porque será también un triunfo en parte de lo que saben nuestras mujeres del fútbol, nuestras entrenadoras, aunque por desgracia últimamente os vais muchas, lejos, muy lejos.
Bueno, sí, es como está montado el fútbol ahora mismo. Parece que solo hay que obligar a que sean mujeres si son árbitros. Viendo la dinámica que está tomando todo, parece que hay... Que no digo que no sean necesarios los hombres, pero siempre reivindico lo mismo. O sea, las mujeres no estaban preparadas para el fútbol, para estar en la primera, en la Liga F, pero se ha obligado a que, aún sin estar preparadas, se ha obligado a que fueran mujeres árbitros todas las que forman parte de la Liga F. No entiendo por qué entonces no se hace con las entrenadoras para poder darnos esa salida. Tanto dice que apoyan a las mujeres y al final están empezando a venir hombres que no tienen salida en el fútbol masculino al femenino porque ven una salida en algo que ellos tenían cerrado en los hombres, ¿no? Creo que esto se debería de mirar y si, al igual que se han metido a las árbitras, a ver por qué no se puede meter, obligar a tener mujeres en los banquillos, al menos en Liga F. Camino, ya te digo que ahora podría caerme la boca que ni me va ni me viene, pero creo que es algo que hay que solucionar porque el problema lo estamos teniendo muchas mujeres que no se confía en nosotras y en el país, por lo que sea, porque al fútbol, como sabemos, son amiguismos siempre y al final ya te digo que no se confía en nosotras y se confía en nosotros en otros países, ¿no? Que se lo hagan mirar.
Sí, desde luego. Igual Liga F no sería el momento donde empezar, pero en otras categorías sí que fuese obligatorio que estuviesen las entrenadoras para que tuviesen esa salida, igual que porque cada año hay mujeres que se sacan la titulación y que van subiendo de nivel,
por eso,
pero no
por
tienen salida, digo, no tienen banquillo.
Por eso te digo que al final, si tú tienes un título, hay que darle salida a esa entrenadora, ¿no? ¿Quién le da la oportunidad a esa entrenadora? No se la da a nadie, ¿no? Pues porque porque al final parece que si es una mujer, no, es que, sin embargo, a los hombres cuando no han entrenado en fútbol femenino nunca en su vida se les están dando oportunidades, incluso en Liga F, Cristina. Sí que es cierto que habría que empezar desde abajo, pero bueno, que vamos a pedir que empiecen desde abajo cuando tenemos algo en la federación que sabemos lo que es, ¿no?
Bueno, de momento lo que tenemos aquí es que alegrarnos de tener a Toña Is de nuevo en los banquillos y esperamos, bueno, verte vencer con Panamá siempre y cuando no te enfrentes a la roja española, claro.
Ojalá no tengamos que enfrentarnos nunca, porque bueno, sabemos el potencial que tiene España. España ahora mismo tendría que ganarlo todo y no lo está haciendo, pero es así de claro. Lástima que todas estas jugadoras, que la mayoría de ellas han pasado por mis manos, por las de Pedro también, y creo que se está desperdiciando unas generaciones buenísimas pero yo no quiero enfrentarme a España, no por nada, sino porque conozco a las jugadoras, el talento que tienen y sé que son muy difíciles de parar, ¿eh? España al final es prácticamente el Barça, y el Barça es el equipo mejor del mundo.
Bueno, acabamos de ver los premios de BES con Aitana Bonmatí, que se ha llevado otra vez por segundo año consecutivo de BES, y seis jugadoras del Barça en ese 11 de lujo, que son más de la mitad del 11, lo conforma el Fútbol Club Barcelona. Pero lo que decías, Toña, puede sonar extraño decir que se está desperdiciando talento cuando esta selección ha ganado todo lo que ha ganado, aunque en París, en los Juegos Olímpicos, no pudo subirse a ese podio. Pero puede resultar extraño escucharte decir eso.
Sí, por supuesto. En los Juegos Olímpicos ha sido un despropósito. No se ha visto la España que tiene que verse, y ojalá podamos ver en la Eurocopa a una España campeona de Europa. Todo lo que no sea ganar con esta selección, con el talento que tiene, sería pegarse un leñazo a España, ¿no?
Sí, pero lo que también es cierto es que no siempre se puede ganar, y es cierto que todas esas luchas internas, toda esa ruido mediático que va acompañando a esta selección, por desgracia, en los últimos meses, supongo que también pasaría factura a ese equipo cuando llegó a París, como ya llegó un momento que a lo mejor hasta bajaron los brazos, por decirlo de alguna manera, y fíjate, y bajando los brazos acabaron cuartas, que no es fácil tampoco.
No, por eso te digo que es que al final es lo que llevan reivindicando ellas. Al final querían un cambio radical, no lo han tenido. Al final, cuando no están cómodas, pues es lo que pasa, ¿no?
Bueno, vamos a dejar a esa selección española, porque lo que te interesa a ti es la selección de Panamá, esa selección mayor con la que estás. En febrero estarás ahí en la nueva ventana FIFA, y esperamos seguir oyendo noticias de Toña Is, de victorias, sigues invicta de momento, invicta ahí con los partidos que has jugado con tu selección, con Panamá, 4 partidos, y de momento no conoces la derrota. Esperamos que sigas con la misma racha.
Gracias, Cris.
Gracias, Toña. Seguimos con el fútbol, pero nos venimos aquí, a nivel local, porque dadas las fechas, las navidades, ha parado la liga, tenemos un pequeño descanso, y en segunda ref queremos hacer un pequeño balance de lo que está siendo esta temporada con nuestra colaboradora habitual, con Celia Álvarez. Pero Celia, queremos destacar también al nuevo en la categoría, ¿no? Al Real Avilés Industrial.
Sí, así es. Al final, como habíamos comentado al principio de temporada, se había reforzado bastante de cara a esta nueva liga en la que iba a participar por primera vez. Y bueno, ahí están los resultados. Yo creo que va a ser sufrido, pero bueno, por ahora está en puestos de la un poco en mitad de tabla hacia abajo, pero en la salvación, y veremos a ver si para el año 2025 siguen ahí.
Bueno, y tenemos para hablar de lo que está siendo este debut en la segunda ref a una jugadora que lleva ya unas cuantas temporadas jugando con la camiseta del Avilés Industrial, que es Daniela González Layende. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien, muy bien. Ahora a punto de quedarnos de vacaciones, así que bien.
Bueno, vacaciones, eso es, hacen falta, ¿no? ¿Verdad? Cuando llega a ciertos momentos la tensión y la presión de los partidos y además este año vosotras con el ascenso de categoría, se agradece que se pare, ¿no?
Sí, la verdad que cuando sube un poco la exigencia tienes un poco esas ganas, ¿no?, de descansar y volver con muchas más ganas, que es algo necesario. Así que bien, yo creo que nos vienen bien.
Bueno, tú eres una de las capitanas de este equipo y si no me fallan las cuentas, esta es tu cuarta temporada ya en Avilés, ¿no?
Sí, hace 4 años decidí ir para el Avilés y pues es la cuarta temporada, sí.
Decidiste irte a Avilés porque tú eres de Oviedo, ¿no?
Sí, yo soy de aquí de Oviedo, de las afueras de Oviedo, y acabé en Avilés.
Acabaste en Avilés. ¿Y cómo fue lo de acabar en Avilés? En Oviedo, fíjate que en Oviedo sí que hay un equipo que siempre ha hecho escuela, aunque había más equipos, evidentemente. ¿Cómo fue lo de acabar tú en el Real Avilés Industrial?
Bueno, yo empecé jugando en el Coyoto, ¿no?, de pequeña. Estuve 2 temporadas con niños y enseguida me llamó el Oviedo Moderno, que se llamaba así por esos años, que ahora es el Real Oviedo Femenino, ¿no? Pero estuve muchos años allí en el Oviedo y pues decidí, por querer buscar como cosas nuevas y un espacio más de confianza, porque sentía que en ese momento es lo que necesitaba, y pues aposté por irme aquí y muy contenta, muy, muy bien, la verdad. Siento que eso que estaba buscando lo encontré, que es lo importante.
Bueno, lo encontraste en la temporada pasada. Has conseguido ascender con el equipo, con el Avilés, a esta segunda ref, que además creo que fuiste tú, ¿no?, la que marcó ese gol que os aseguraba estar ya matemáticamente en segunda, ¿no?
Sí, bueno, fue al final, las últimas jornadas fueron un poco ahí trambólicas, un poco porque teníamos que ganar un partido, nos quedaban, acabamos perdiendo, que no lo habíamos hecho en toda la temporada, y fue ahí en el último partido que metí 2 goles y pues ya ganamos y conseguimos el ascenso.
Bueno, lo que queríais era mantener todo el interés para ese derbi con el Oviedo B, ¿no? Que estuviese lleno el campo.
Sí, para hacerlo un poco entretenido.
Para mantener la tensión hasta el último minuto. Sí. Celia, ¿qué nos cuentas de Daniela como jugadora? ¿Qué nos destacas de ella?
Las jugadoras más determinantes, como bien dices, además, fue la jugadora que al final hizo que ganaran ese partido tan necesario, como que la verdad que sufrimos todos, ya lo comentamos el año pasado y también cuando hablamos con Coche, y sigue marcando las diferencias ahora en esta nueva categoría. Al final es una jugadora bastante desequilibrante, con mucha calidad y también con mucho gol, y bueno, además porta ese brazalete de capitana que yo siempre supone algo. Es una de las jugadoras que inició este proyecto hace 4 años y sigue en él y por algo es.
Por algo será, porque además este año, Daniela, has jugado de titular los 15 partidos que se han disputado, ¿no?
Sí, la verdad que tengo la suerte de poder estar aportando bastante con minutos, y pues es una cosa que agradezco, ¿no?, a todo el cuerpo técnico. Al final, todas las jugadoras queremos jugar y eso es algo muy importante. Me siento bastante cómoda con todas. Yo creo que todas las compañeras trabajamos un montón y que cualquiera puede jugar, estar en el 11 y si se sale del banquillo, que llegará el momento que tenga que salir seguramente del banquillo, pues aportaré también. O sea, todas, creo que todas estamos para aportar.
¿Cuál es la principal diferencia que has notado de esa tercera en la que estabais al salto a la segunda ref?
Yo creo que sobre todo la intensidad, ¿no?, de los partidos. Antes, sabías ya un poco, te hacías la idea, ¿no?, de cómo podía ser el partido, pero la verdad que es que esta liga se está viendo que cualquiera compite todos los partidos, uno de abajo puede ganar uno de arriba, ganas 2 partidos y te pones en mitad de tabla alta. O sea, está muy ajustado todo y yo creo que lo marca todo la intensidad de los partidos.
La intensidad requiere también, evidentemente, una mayor forma física. ¿Se han incrementado los entrenamientos físicos, sobre todo al inicio de la temporada?
Sí, desde luego que sí. Yo creo que el llegar bien físicamente hace pues que ahora que quedamos en parón, pero que hasta que coges el parón estés ahí arriba. Y sí, en cuanto a exigencia física sí que hubo cambio y yo creo que estamos bastante bien en cuanto a eso. Y que se está viendo, y ya la evolución de los primeros entrenamientos a los últimos y del primer partido, de las sensaciones que tenías, ¿no?, a nivel físico, que vienes de vacaciones, que vienes también de otra liga, que se nota. Pero ahora nos veo muy bien.
Te ves bien, Daniela. Lo que pasa es que ahora en estos días, claro, cuando sois deportistas, que estáis a cierto nivel, que habéis hecho un parón, unas vacaciones, porque además hacen falta. Pero claro, llega Nochebuena, Navidad, llegan las comilonas, llegan los turrones. Eso me imagino que, no sé, si tenéis un cuidado especial o son unos días que hay que disfrutarlos y luego ya volveréis a estar al 100%.
Bueno, a ver, todo en exceso es malo, eso está claro. Pero, a ver, al final Navidad es algo un excesillo, así que... Y luego, mientras que, mira, acabes entrenando lo que tienes que hacer, porque comas un cachín más de turrón, si luego haces el entrenamiento que tienes que hacer, oye, pues...
Exactamente, porque también habrá que disfrutarlo, porque es una parte también de ir con otros ánimos, ¿no? Con otra alegría después al entrenamiento.
Sí, sí, desde luego. Y también ahora la gente que viene desde Cataluña, que tenemos a Chesca y a Lobo, por ejemplo, pues también se necesita, ¿no? El irte con la familia, el disfrutar y luego volver ya con las pilas más cargadas que antes. Yo creo que es algo muy positivo para todas.
Bueno, ¿y cómo ves ahora este 2025? Porque, como tú has dicho, en cualquier partido, cualquier equipo te pone abajo o te metes arriba. ¿Ves factible mantener la categoría, mantener esta segunda red?
Sí, yo creo que eso es un objetivo y es un objetivo bastante realista al final. Estamos trabajando bien y la plantilla yo creo que está bien para eso, pero hay muchas cosas que mejorar y que hay que optar. No hay que mirar abajo, hay que intentar mirar arriba, ¿no? Y salir hacia adelante porque se puede. Entonces hay muchas cosas que mejorar, al final siempre se puede mejorar, ¿no? Pero bueno, se ve ya la evolución del equipo y yo creo que seguirá en ascenso, entonces esperemos que bien.
¿Y cómo has visto tú a los rivales que son ya veteranas de la categoría, como ese Real Sporting de Gijón y ese Real Oviedo que tú conociste como Oviedo Moderno?
Sí, a ver, bueno, son dos equipos que al final se les conoce, se les reconoce y llevan ya pues años, ¿no? Por ejemplo, el Sporting es un equipo muy, muy joven porque son chicas jóvenes, pero ya tienen algo de experiencia más en la categoría y es gente joven, eso, con hambre, con ganas, que saben a lo que juegan y lo hacen muy bien. Y el Sporting, o sea, y el Oviedo, por otro lado, pues es gente también veterana, que ya viene de jugar en categorías hasta superiores, que tiene un objetivo claro, que es estar ahí para ascender. Entonces, pues bueno, son dos equipos, la verdad, bastante, bastante grandes y que es difícil sumar contra ellos, pero se intentará.
Por supuesto que por vosotras no va a quedar y que se va a intentar y siempre les podéis pillar en un día flojo, ¿no? Pues Celia, en esta segunda red, tú has visto al Avilés Industrial, has visto al Sporting, has visto al Real Oviedo. ¿Cómo ves a los tres equipos para este 2025 que podamos volver a contar con los tres en esta categoría?
Bueno, a ver, esperemos que el Oviedo contemos con él en primera red, la verdad.
También.
Está en dinámica positiva después de haber perdido dos partidos seguidos, pues volvió en la senda de la victoria. Yo creo que al final, pues su objetivo es bien claro, el quedar ahí arriba, está a 3 puntos del primero, que es el filial del Athletic de Bilbao. Y luego, bueno, pues el Sporting, la verdad, que estaba ahí abajo y de repente encadenó muchas victorias, además en contra rivales que en teoría pues igual pensaban, sobre todo sus visitas, ¿no?, que podían ser complicados. Pero bueno, también es cierto que esta semana recibieron la mala noticia de la lesión de larga duración de Antía, que era una de las jugadoras diferenciales. Entonces, bueno, veremos un poco a ver cómo se reponen de eso, porque sí que es cierto que, bueno, ahora justo había adelantado con un punto al Avilés, aunque hace unas jornadas estaba ahí en puestos de descenso. Como bien dijo Daniela, esta liga, salvo el Cornellà, que está un poco descolgado, pues es muy igualada. Encarrilas dos victorias seguidas y te metes en mitad alta de la tabla, y si pierdes dos partidos, pues estás abajo. Yo creo que al final, pues tanto Avilés como Sporting, esperemos que se salven. El Sporting, al haber salido de ahí, pues parece que lo ve todo un poco mejor. Y como dice Daniela, yo creo que el Avilés se reforzó bien. Le costó un poco igual entrar a la categoría, igual perdiendo partidos por detalles, que al final yo creo que un poco la falta de experiencia se notó, pero bueno, yo creo que va en buen camino, que seguramente el parón, sobre todo psicológicamente, les vendrá bien para un poco cargar pilas, porque al final yo creo que esa exigencia de esa nueva categoría, pues al final también influye. Y bueno, a ver, yo la verdad que en ese sentido soy positiva. Esperemos que el año que viene haya dos equipos en segunda ref y uno en primera ref.
Eso esperamos, aunque está un poco difícil con ese Athletic B ahora además con 33 puntos arriba, el Europa a solo un punto por delante del Real Oviedo, que tiene 30. Pero vamos a ver, sobre todo, que tanto el Real Avilés Industrial como el Real Sporting de Gijón se mantengan en esta segunda ref. Y Daniela, ¿qué le pedimos a 2025?
Pues a ver, hemos tenido bastantes lesiones, por ejemplo, también en nuestra plantilla, y pues que no haya más, que nos respeten las lesiones y pues poder sumar, ¿no? Y estar, sentirnos cómodas en la tabla y mirar un poco hacia arriba.
Mirar hacia arriba, pues vamos a mirar hacia arriba. Gracias, Daniela, y suerte con lo que os espera este 2025. Y gracias, Celia. Hablaremos ya el año que viene. Seguiremos hablando de fútbol aquí en Ganamos con Ellas.
Vale, hasta el año que viene.
Hasta luego, chao.
Y para cerrar esta sección de fútbol, recordarles que ya lo hablábamos al principio con Toña Is, esa segunda nominación de The Best para Aitana Bonmatí. Van 4 consecutivas, 4 balones de oro, 2 de Putellas, 2 de Bonmatí, 4 de Bes, 2 de Putellas y ahora ya 2 de Bonmatí, y esas 6 jugadoras del Barça incluidas en el 11 ideal por la FIFA. Pero la UEFA anunciaba este lunes la puesta en marcha a partir de la temporada 25-26, la Copa Europa Femenina, una segunda competición de clubes en Europa tras la ya existente Liga de Campeones, donde por primera vez va a haber 3 equipos ingleses, porque están el Arsenal, el Chelsea y el Manchester City. 2 españoles, el Barça y el Real Madrid. 2 alemanes, Bayern de Múnich y el Wolfsburgo. Y 1 francés, el Lyon. Pero volviendo al anuncio de la UEFA de la creación de este segundo torneo. Ya había sido anunciado el año pasado, pero parece que por fin se confirma que la temporada 25-26 habrá esa segunda competición europea. Y en ese comité ejecutivo de la UEFA hizo un anuncio muy especial porque anunciaba un incremento de récord para los premios que se van a repartir en la Eurocopa este próximo verano en Suiza, del 2 al 27 de julio. Los 16 equipos se repartirán 41 millones de euros. En 2022 ya se había doblado de esos pírricos 8 millones que tenían, se repartieron en 2022 16 millones. Ahora, con este anuncio de la UEFA, los premios en metálico serán más del doble de lo que percibieron en 2022, aunque lejos, muy lejos de lo que se repartieron este mismo verano de 2024 los equipos masculinos, 331 millones. 8 veces más. Pero nos quedamos con ese nuevo avance. Cada federación recibirá un mínimo de 1,8 millones de euros y está obligada a compartir cada federación al menos un 30% del dinero entre las jugadoras. Y nos gustaría que fuesen transparentes y se supiese exactamente el reparto que hacen de ese dinero entre las jugadoras. Pero en este comité ejecutivo de la UEFA también se ha decidido que el equipo que sea campeón de la Eurocopa, recordamos que en la anterior edición fue Inglaterra, fueron las campeonas, y en esta edición España, evidentemente, opta a todo, puede ganar hasta 5,1 millones de euros. Los clubes, además, atención, cuyas jugadoras compitan en el torneo, van a repartirse 6 millones de euros. Es una estimación diaria de unos 657 euros por jugadora. Y eso representa ya un 33% en comparación con la última Eurocopa femenina. Pero nos dejamos ya de números y nos vamos ya con la siguiente invitada, porque queremos hablar de deporte autóctono, de bolos, específicamente del bolo celta y del bolo vaqueiro, porque ya nos espera Clara Martínez Peláez. Dejamos el fútbol y vamos a hablar de un deporte de aquí, de un deporte autóctono, del deporte de los bolos. En programas anteriores hemos hablado con jugadoras de Asturias como Sara Rodríguez, que es además la vicepresidenta de la Federación Asturiana de Bolos, que ya nos hablaba de la modalidad que practica, de la cuatriada. Hemos hablado también con Miriam Velarde, una de las mejores jugadoras de bolo palma que ha habido en este país. Y esta noche, porque no queremos que se acabe el año sin hablar con ella, contamos con Clara Martínez Peláez, que ella se dedica al bolo vaqueiro y al bolo celta. Y en el bolo celta es donde acaba de ser en 2023 campeona de España de esta modalidad y en este 2024 subcampeona de España. Así que vamos a saludar ya a nuestra invitada, a Clara Martínez Peláez. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, bien.
Bien, bueno, lo tuyo es el bolo celta y el bolo vaqueiro.
Sí, primero empecé en bolo vaqueiro cuando era pequeña y el año pasado pues empecé a conocer el bolo celta también.
Cuando eras pequeña, ¿qué quiere decir cuando eras pequeña? ¿Cuando apenas andabas?
No, desde que tenía 10 años, aunque bueno, desde que tenía 4 años o así, empecé a ir con mi padre por las boleras y a conocerlo un poco.
Porque tú eres de Cangas de Narcea, ¿no?
Sí.
¿Normalmente en las boleras ibas ahí en Cangas o te movías por otras localidades de la zona?
No, prácticamente eran las del concejo de Cangas. Luego a Tineo íbamos alguna vez, pero más por Cangas.
Más por Cangas, pero tú actualmente compites, cuando compites lo haces con el club de Tineo.
Sí, con cuatro amigos.
Cuatro amigos de
en
Tineo.
En la bolera de San Roque.
¿Porque no tienes un club de la misma característica en Cangas o porque ahí es donde has encontrado tú más facilidades a la hora de poder jugar?
Sí, sí que hay en Cangas. Lo que pasa es que mis amigos jugaban en un club en Tineo y me dijeron que si estaría interesada en jugar con ellos. Y pues la verdad que es un lujo poder jugar con tus amigos a un deporte que te gusta.
Desde luego que sí. Casualidad, ¿no?, que tus amigos se fuesen a Tineo.
No, ellos sí que son de Tineo.
Ah, que hiciste amistades ahí en Tineo alguna vez que bajaste,
sí,
a jugar a bolos, ¿no? Hiciste allí amistad. Me dices que empezaste con el bolo vaqueiro, pero que has conocido el bolo celta hace muy poco.
Sí, el año pasado solo.
El año pasado solo, y en el año pasado solo, tú en bolo celta,
sí,
arrasabas el Campeonato de España.
Sí, la verdad que fue muy guay.
Bueno, pues a ver, ahora cuéntanos, ¿cuál es el secreto para que con solo un año, bueno, un año no, porque cuando ganaste fue el año pasado, por lo tanto acababas de empezar y nada más empezar vas y arrasas en el Campeonato de España? A ver, explícanoslo.
Pues venía de bolo vaqueiro, que el tiro es prácticamente muy similar, y en bolo vaqueiro sí que tiras con una bola bastante grande y pesada, y en bolo celta están acostumbrados a tirar con bola pequeña. Entonces llegar con bola grande, que es como juegan los gallegos, a competir con otras chicas de bola pequeña, pues la verdad que desde mi punto de vista ya partía con una ventaja. Para las que echan el bolo a juego, que hay algunas que echan el bolo a juego, sí que no hay nada que hacer contra eso, pero bueno, todo es practicar.
Bueno, ahora tradúcenos, porque por desgracia no somos ni yo ni parte de la audiencia conocemos exactamente cómo funcionan todas las modalidades de bolo, que afortunadamente tenemos muchas, pero no se conocen tanto. Entonces, cuando dices echaban el bolo a juego, ¿qué quieres decir?
Al final de la bolera hay una valla que tendrá unos metros de altura. Si uno de los que lanzas pasa por encima de esa valla, cuenta 50 y cada juego cuenta 50. Es decir, ganas directamente el juego y es muy difícil hacerlo.
Y para ti, como estabas acostumbrada a tirar una bola más grande que pesaba más, con la bola pequeña no tenías ningún problema para pasarla, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a la hora de cambiar de peso, el pulso se pierde un montón. Entonces, al estar acostumbrada a tirar con mucho peso, cuando tiro con la bola pequeña, sí que es verdad que a todo te acostumbras, pero al principio no sabes muy bien dónde va a caer.
Es más difícil medir, ¿no? El tino lo tienes,
sí,
claro, con el peso. Cuando es una bola grande, evidentemente tienes que hacer más fuerza y tienes que... El tino lo tienes cogido cuando cambias de peso. Entiendo perfectamente lo que nos quieres decir, pero... Ahora que en solo un año, que ha sido campeona de España el año pasado, este año ya la gallega creo que se ha impuesto, y además creo que el Campeonato de España este año, este 2024, fue además en Tineo, ¿no?
Sí, sí, fue aquí.
Bueno, pues, bueno,
a veces se gana y otras se pierde y hay que aprender de todo.
No,
estuvo,
claro,
muy bien, la verdad es que estuvo muy bien, y es un lujo pues compartir con otras chicas
¿Sois pocas las chicas, las mujeres que jugáis a estas modalidades, bolo celta y bolo vaqueiro, que es el con el que tú empezaste?
En vaqueiro somos dos o tres. Y en celta sí, en celta somos 15, 20. Sí, está bastante bien, la verdad.
Bueno, bastante bien. ¿Cuántos son ellos?
No, ellos sí que son un montón, pero estar acostumbrada a ver tan pocas mujeres que jugaran hace años y ver que, bueno, pues vamos progresando poco a poco, pero se va animando la gente. Esperemos que en unos años sí que haya muchas más.
¿Es en el mundo de la competición o es también en simplemente el ir a jugar una partida? ¿Tampoco se animan las mujeres a acercarse a la bolera?
No hay muchas que se animan.
¿Y por qué crees tú que es eso? Esa tradición que hace muchos años era una esfera que estaba cerrada más a ellos, la bolera era de ellos y las mujeres no iban, no jugaban o jugaban a lo mejor en la calle cerca de su casa, pero a la bolera no iban. Pero hoy en día no debería ser así. ¿Qué crees tú que está frenando a que las mujeres se acerquen a deportes que son autóctonos además?
Pues muchas, la mayoría igual es por desconocimiento, otras por vergüenza. Pero hoy en día sí que veo, cuando subo a la bolera, que hay muchas niñas con el tema del deporte escolar que están conociéndolo y sí que se les ve con muchas ganas. Entonces yo quiero pensar que es una falta de desconocimiento y que poco a poco el hecho de enseñarlo en los colegios, institutos, que les anime y sepan pues las posibilidades que les da jugar a este deporte. Y cómo es ser deportista de alto rendimiento.
Bueno, tampoco hace falta llegar. Yo ya me refería simplemente a jugar a los bolos por pasar un buen rato y hacer algo de actividad. ¿Tú no crees que hay mujeres de mediana edad o mujeres mayores que no pasarían un buen rato juntándose y jugando a los bolos?
Sí, la verdad es que sí. Que es una pena que no lo practicaran ninguna vez.
¿Y no hay forma de intentar atraerlas para que jueguen unas partidas, se pasen un buen rato? Porque además no es solo la partida que juegas ese rato a los bolos, sino el tiempo que pasas y lo que se habla en todo el rato que estáis allí, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se podría hacer? ¿Qué podríamos decirles a estas mujeres para que se animen? Porque supongo que si tienen a maestras como tú, campeona de España en el primer año que se dedica a esta modalidad, yo creo que igual se limaba más de una y más de dos.
Pues no sabría decirte. Yo encantada. Cuando quieran, nos vemos por las boleras, sin problema ninguno.
Nos vemos por las boleras, pero habrá que anunciarlo de alguna manera, ¿no? Decirles a qué bolera pueden ir y que vayan a aprender y que se animen todas estas mujeres. Porque claro, alguna dirá, uy, mi brazo, con lo que me duele a mí el hombro, que no puedo tirar. Supongo que también es cuestión de entrenar, de calentar, sí. Y de sobre todo de tener cierta técnica, ¿no? A la hora de lanzar para no hacerte daño.
Totalmente, como todos los deportes.
Clara, tú al margen de este bolo vaqueiro con el que empezaste, el bolo celta en el que te has metido ahora ya de cabeza, ¿has hecho algún otro deporte? ¿Has practicado alguna otra modalidad?
Nada, de manera federada, ninguna. Sí que el Día de la Mujer hubo un encuentro de varias modalidades y sí que pudimos conocer la cuatriada, que nunca había jugado.
Pero eso es otra modalidad de bolos, seguimos
sí,
en lo mismo.
Nada, fuera de los bolos, ningún deporte federado.
¿Nada de nada?
No.
¿Y para entrenar a los bolos, exclusivamente hace bolos o también pasas de vez en cuando por el gimnasio?
Sí, de vez en cuando sí que vamos al gimnasio, pero nada, prácticamente una vez que empieza la primavera y tal, ya empiezas a enfocarte a la temporada de bolos.
¿Tu calendario empieza en primavera y termina qué? ¿En octubre? ¿O?
En octubre, sí, por ahí.
Esas son tus fechas. ¿Y normalmente siempre son las competiciones, son en Asturias, Galicia o hasta dónde viajáis a competir?
Normalmente Galicia, Asturias y Madrid. En Madrid también hay una federación de bolos.
Mira que yo pensaba que la zona de Burgos, de León, que podía haber más competición de bolos, pero me llama la atención que bajéis hasta Madrid.
Prácticamente yo creo que es por los asturianos que se fueron a Madrid, que crearon allí, pues como estaban acostumbrados a jugar aquí a los bolos, pues crearon allí esa zona de ocio para ellos y entonces pues se extendió.
¿Y normalmente allí vais solo a jugar a bolo celta o se juegan distintas modalidades en el mismo torneo?
A mí personalmente nunca me tocó bajar a Madrid, pero sí que se juega a bolo celta. Incluso creo que crearon este año pasado una bolera de vaqueiro también.
Y a ti ahora mismo que estás centrada en el bolo celta, ¿el bolo vaqueiro vas a seguir compitiendo? ¿Los puedes compaginar? ¿O esos cambios de tener una bola tan grande a otra tan pequeña te pueden perjudicar a la hora de jugar en una u otra modalidad?
No, a mí sí que me gustaría. Es más, creo que lo voy a intentar. Puede salir bien o puede salir mal, pero bueno, por lo menos que no se pierdan las raíces.
¿Que no se pierdan las raíces porque a ti te tira más el vaqueiro?
No, a mí me gusta mucho más el celta por el hecho de que te ves jugando con más mujeres y con la otra chica que estaba cuando yo jugaba al vaqueiro. Nunca coincidíamos en la categoría, entonces realmente nunca me enfrenté directamente a ella. Entonces sí que me gustaría volver, pues, para no perderlo, vamos.
Para no perder ese bolo vaquero. Entonces, a ver, tú vienes de ser campeona de España en 2023 de este bolo celta, subcampeona de España este año en individual y también por parejas, este 2024. Sí. ¿Qué te has puesto ahora de objetivo para este 2025? Porque estamos ya, nada, nos queda absolutamente nada para el 2025.
Pues nada, lo que surja. Si se puede ganar, pues se ganará, como todos, que nos gusta ganar. Y si se pierde, pues mira, a seguir aprendiendo.
Bueno, pues Clara Martínez Peláez, a seguir aprendiendo, a seguir tirando bolos, ya sea en el vaqueiro, ya sea en el celta, y a seguir animando a más mujeres a sumarse a este deporte autóctono, que no se nos pierda y que consigamos que más mujeres se sumen cada año.
Exacto. Muchas gracias.
Pues esperamos que el deporte de los bolos, que este deporte autóctono crezca, sobre todo entre las mujeres asturianas, porque además, coincidiendo con esa presentación que ha habido de la nominación de Asturias como región europea del deporte para este 2025, se ha anunciado que se va a cuadriplicar la cuantía de promoción que recibían los bolos hasta hoy. Pasa de esos 8.000 euros que recibían a 35.000 euros que se van a destinar a la Federación de Bolos para visibilizar y afianzar esta disciplina en toda la región, en toda la comunidad autónoma del Principado de Asturias, y esperemos que eso ayude a que más mujeres también se acerquen al deporte de los bolos. Y esto se anunciaba por parte de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte después de ese reconocimiento del Principado de Asturias como región europea del deporte. Un reconocimiento a través de ese proyecto ADN, Asturias, Deporte y Naturaleza, que va a llevar a muchos cambios y mejoras, esperamos, para el deporte en esta región, en el Principado, porque el plan incluye eventos deportivos al aire libre, actividades escolares y programas enfocados a la salud mental y el bienestar. Va a haber también una mejora significativa en el aumento presupuestario para las instalaciones deportivas, que tanta falta nos hace en Asturias, que las instalaciones deportivas tengan mejores condiciones, porque hemos hablado en este programa varias veces con las goteras de muchos pabellones y otras tantas instalaciones que necesitan crecer para que también puedan crecer los clubes deportivos a la vez con ellas. Este impulso de este programa ADN, Asturias, Deporte y Naturaleza, también incluye fondos destinados para programas como el Plan de Prescripción de Ejercicio Físico, del que muchas veces hemos hablado en este programa, de la importancia de que se prescriban más zapatilla y menos pastillas. Y también va a haber un incremento en la promoción de la igualdad en ese presupuesto de la jornada Mujer y Deporte, que va a incrementarse de los 48.000 hasta los 100.000 euros, y además va a haber una línea específica de ayuda de 50.000 euros para facilitar la conciliación a mujeres deportistas, árbitras o entrenadoras que tengan menores a su cargo. Esperamos poder hablar a fondo de lo que va a significar este proyecto ADN de promoción del territorio asturiano como destino turístico y deportivo, y esperemos que esto sirva también para que el deporte en nuestra región, en el Principado de Asturias, reciba lo que se merece, porque los éxitos aquí cada domingo los destacamos y sabemos que tenemos mucho talento que tiene que ser cuidado y reconocido. Y con esto ya nos despedimos con los saludos de José Rodríguez, el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les deseamos que pasen una buenísima semana, una feliz noche y feliz Navidad. Les esperamos aquí el próximo domingo porque volvemos con más Mujeres del Deporte para cerrar este 2024.